Saludos y buenas tardes. Arrancamos en directo el sexto y último podcast de Sigma 2025. Eso quiere decir que quedan poco más de 24 horas de exposición, de visitas y de talleres en la Plaza de Callao. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy ponemos el foco en uno de los grandes desafíos globales del presente y del futuro: la descarbonización. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero no es solo una meta ambiental, es una necesidad urgente para proteger la salud del planeta y de quienes lo habitamos. Y en esto los ingenieros de caminos tienen mucho que aportar. Como saben, impulsamos la sostenibilidad, es el lema de este año, que quiere poner de manifiesto cómo se construyen las ciudades más habitables e infraestructuras pensadas para los desafíos que están por venir. Así que, si quieren conocer cómo la ingeniería de caminos se pone al servicio de un futuro más limpio, más eficiente, más consciente y más descarbonizado, quédense. Porque estamos en un contexto de transformación energética y transición hacia una economía más sostenible. El papel del transporte, la logística o el desarrollo urbano y territorial es clave para reducir emisiones, para mejorar la eficiencia de los recursos y para construir un modelo de crecimiento más resiliente y bajo en carbono. Así que vamos a hablar de ello con tres invitados que están ya en nuestro estudio. Vamos a comenzar presentando a Alfonso Sánchez, que es director gerente de la EMT. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Un placer que esté aquí con nosotros.
Lo mismo, encantado.
Álvaro Rodríguez Dapena, que es subdirector de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Puertos del Estado. Álvaro.
Un placer.
¿Qué tal, cómo está?
Encantado.
Bienvenidos a la Semana de la Ingeniería de Caminos. Y Patricia Rullán de la Mata, que es directora de la División de Sostenibilidad y Evaluación Ambiental de TIPSA. ¿Qué tal, Patricia?
Muy bien, muchas gracias por dejarme participar.
Un gusto que estéis aquí todos en esta mesa durante un ratito. Bueno, en primer lugar, hay un compromiso europeo para reducir en un 55% las emisiones en 2030. La pregunta es si vamos por buen camino, si tenemos los deberes hechos, ¿cómo lo veis en vuestros ámbitos diferentes? Patricia.
Bueno, pues a ver, por dar un poquito de contexto, esto me imagino que sabéis que está enmarcado dentro de un paquete climático que se llama Fit to 55, que lo que pretende es reducir, como dices, el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros alineado evidentemente con el Pacto Verde del Clima y con la Ley Climática Europea, ¿no? Europa hasta ahora ha reducido un 37%, el punto de partida es 1990, con lo cual estamos hablando de un momento en el que no había prácticamente ninguna política de descarbonización. Entonces diría que quiero ser optimista, ¿no? O sea, porque al final sí se están haciendo muchas cosas. Dentro del paquete, como os decía, Fit to 55, tenemos pues muchas líneas estratégicas de actuación de descarbonización, ¿no? Tenemos estrategias en distintos medios de transporte para reducir las emisiones, en distintos sectores de actividad. Tenemos un aumento de las energías renovables que estamos viendo que evidentemente en España y en toda Europa, pero bueno, en España se está viendo que estamos mejorando mucho nuestros proyectos de energías renovables y que se está aumentando la producción. Y nosotros en TIPSA, pues yo creo que sí debemos decir que estamos potenciando todo eso, ¿no? Nosotros trabajamos en dentro de estas líneas, que son muchas, también ahí está el fondo del clima, social. Dentro de estas líneas, nosotros trabajamos desde prácticamente todos los ámbitos de actuación, evidentemente en nuestro diseño de proyectos, ¿no? Entonces, incorporamos medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, eficiencia energética, eficiencia hídrica, circularidad, todo tipo de medidas de descarbonización y las relacionadas con el impacto de la descarbonización, como puede ser la adaptación al cambio climático, dentro de todas nuestras fases del proyecto, especialmente en el diseño, ¿no?
Que ahora iremos desgranando. Alfonso, me va a decir que vamos por muy, muy buen camino si estamos hablando de su sector, ¿no?
Bueno, sí, en el transporte público, desde luego, es fundamental para descarbonizar y para conseguir los objetivos que se estaban comentando. Desde luego, desde la empresa municipal de transportes estamos haciendo los deberes, estamos trabajando muy duro en la transformación de nuestra flota, de nuestras infraestructuras, con un objetivo claro de reducir las emisiones en nuestra ciudad, y lo estamos consiguiendo, los datos lo están avalando. Y también hay que poner en valor el transporte público, no solo por la transformación y la descarbonización que estamos haciendo, sino porque el transporte público en sí mismo ya nos ayuda a descarbonizar. Es decir, que aunque el autobús no sea cero emisiones, lleva mucha gente en menos espacio y por tanto nos ayuda a descarbonizar las ciudades. Yo creo que esto es importante resaltarlo, pero no obstante estamos haciendo los deberes para contribuir a la descarbonización, en este caso de nuestra ciudad, y en general en todas las empresas del sector están haciendo un trabajo muy relevante para que en España la descarbonización sea un hecho en los años próximos, ¿no?
Álvaro, ¿qué nos dices desde los puertos?
Bueno, pues nosotros estamos rodeados de mar. El mar es altamente vulnerable a todo el efecto del calentamiento global y lo estamos midiendo, luego podemos hablar de ello. Uh-huh. Pero vamos, efectivamente el paquete este Fit for 55 es un paquete que es muy transversal, que tiene un montón de reglamentos y directivas, es un paquete amplio que nos afecta a todos los modos y nodos de transporte, pero el marítimo estamos presentes específicamente en 2-3 reglamentos muy, muy, muy claros, ¿no? Con lo cual, digamos que tenemos una imposición regulatoria desde la Unión Europea muy importante. Con todo, hemos sido un poquito más ambiciosos desde los puertos que la propia reglamentación del Fit for 55.
Eso está muy bien.
Sí, sí. Queremos ser verdes en un amplio sentido de la palabra. Y entonces, en octubre del 2022 aprobamos un marco estratégico en el sistema portuario intergeneral, después de un largo proceso de, digamos, de diálogo con todo el sector, etcétera, etcétera, por el cual que la dimensión ambiental se pone en pie de igualdad con respecto a la dimensión tradicional económica de los puertos. Nosotros estamos para el comercio, para el transporte, la logística, todos los segmentos de economía azul. Y sin embargo, estamos asignando ya muchos recursos, tanto de tipo CAPEX, ¿no?, en los planes de inversión de las autoridades portuarias, como de gasto, ¿no?, y de incluso recurso capital humano, muchísimo, para, trabajar tanto en el ámbito, como se ha dicho muy bien, de la adaptación al cambio climático, porque esto ya viene, ¿no?, y tenemos unos escenarios por delante del lado mar, que luego los veremos, como de la contribución a la mitigación. Y ahí sí tiene que ver todo el proceso de descarbonización que estamos impulsando.
Y ya que estamos hablando de esto, Álvaro, ¿qué significa para vosotros, os pregunto a toda la mesa, qué significa realmente en vuestro sector descarbonizar para aquellos que nos están escuchando y que no sepan lo que es en cada uno de vuestros ámbitos?
Bueno, nosotros tenemos dos actividades muy relacionadas con digamos, esto de utilizar el carbono para cosas, ¿no? Una es que comerciamos. Entonces, hasta hace nada traíamos pues, 22 millones de toneladas de carbón a centrales térmicas, unas 25 millones de toneladas de crudo de petróleo con salida de derivados del petróleo, la entrada de más o menos 15-16 millones de toneladas al año de metano, ¿no? Por tubería, pero tanto por los puertos criogenizado. Y todo eso está siendo transformado en nuevas energías, nuevos combustibles, en un proceso de transformación de trading, ¿no?, muy importante, ¿no? Y entonces los puertos somos como un nodo logístico para adaptarnos a toda esa necesidad. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, nosotros en los puertos tenemos los grandes conglomerados energético-industriales del país, por un lado, en nuestro entorno, y también somos base logística para muchas cosas de renovables, ¿no? Entonces ahí también la descarbonización significa que estamos poniendo a disposición del sector que va a trabajar tanto en lo que es producción, distribución de energía renovable, como en todos los procesos de fabricación de nuevos combustibles, para facilitarles logísticamente la tarea.
Alfonso, desde la EMT, a ver, ¿qué es descarbonizar para la EMT?
Bueno, para nosotros descarbonizar es el proceso que estamos haciendo ahora mismo, que es transformar toda la flota hacia cero emisiones, ¿no? Nosotros definimos un plan estratégico que abarcaba del año 21 al 25, en el que fijábamos que para el año 33 aproximadamente el 35% de nuestra flota sería eléctrica y que en 2033 el 100% de la flota sería eléctrica. Nosotros lo estamos haciendo, pero eso no supone solo comprar autobuses eléctricos, supone transformar todas las infraestructuras y transformar toda la compañía, lo cual es un trabajo ímprobo, es un trabajo relevante y es un trabajo de transformación. Entonces es tremendamente interesante. Y a diferencia de otros modos de transporte, como pueda ser metro, tan relevante en Madrid y tan importante para movernos también, pero ellos ya nacieron sostenibles. Sin embargo, el autobús está sufriendo una transformación brutal en los últimos años. En algunas otras conferencias que hemos estado y demás, nos gusta decir que estamos viviendo la década del autobús, ¿no? Que yo creo que los próximos 10 años van a ser de una transformación total. Nosotros ya lo percibimos, nuestros centros de operaciones, que es donde se abastecen, donde se arreglan nuestros autobuses, etcétera, pues están cambiando de fisionomía, están pasando de cargar gas a cargar más electricidad, no tenemos gasóleo ya, es decir, es un proceso complejo y demás. Me gustaría destacar ahí sobre todo las personas. En una empresa como la nuestra, que somos más de 10.000 personas, pues el equipo tiene que estar altamente comprometido para poder alcanzar ese objetivo. Sin la alineación de todas las personas, de todos los equipos, sería imposible, ¿no? Y estamos transformando. Dentro de unos años habrá gente completamente distinta. Yo suelo decir a la empresa, no os preocupéis, os vais a jubilar todos, pero dentro de la compañía, pero dentro de unos años nos daremos cuenta que todos estamos haciendo cosas distintas porque está cambiando radicalmente la forma de gestionarse la compañía en este sentido.
Patricia.
Pues yo diría que nosotros estamos como unos pasitos por detrás, ¿no? Al final diseñamos, ¿no? Entonces estamos en una fase como más incipiente de esos proyectos que están hablando, pues nosotros seríamos los que empezamos desde las fases de toma de decisiones. Tenemos que contarle a nuestros ingenieros, nuestros jefes de proyecto, nuestros clientes, qué necesitan hacer para descarbonizar, porque al final ese proyecto, si se construye, tiene un objetivo, ¿no? Y es ser sostenible. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Incorporar, evidentemente, se siguen cumpliendo con todos los códigos técnicos, toda la normativa de la ingeniería pura y dura, ¿no? Que al final es un poco lo que preocupa, pero también tenemos que incorporar nuevos criterios de diseño que al final lo que nos permitan es incluir, como decíamos antes, pues criterios de adaptación al cambio climático, medidas como por ejemplo es el drenaje sostenible cuando antes no se hacía, los SUDs, tenemos que incorporar pues taludes que permitan que la infraestructura siga funcionando aunque haya un desastre natural, tenemos que incorporar medidas de eficiencia energética, evidentemente todo eso a lo largo de la vida útil del proyecto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, en fase de diseño, en una fase muy incipiente, intentar influir a lo largo del diseño.
Y convencer,
y
¿no?
Y convencer. Ya cada vez menos, fíjate, cada vez nos damos cuenta de que los ingenieros con los que trabajamos, que suelen ser ingenieros de la propia TIPSA, ya están más concienciados y sí quieren un proyecto más sostenible. A veces cuesta un poquito, ¿no?, que lo incorporen, porque al final también pues tienes un cliente, ¿no?, que al final tiene que construir ese proyecto, ¿no? Y hablaremos más adelante de cómo es fácil o difícil construir un proyecto que es sostenible. Y luego a lo largo de la construcción y operación, porque nosotros también influimos en la supervisión de obra, en la que evidentemente ponemos unos objetivos de descarbonización pues de flota, como hablábamos, o de temas de biodiversidad. Y en la operación, pues lo que dejamos ahí puesto en el proyecto es qué tenéis que hacer para que el proyecto en fase de operación siga descarbonizando o sea sostenible, ¿no?, sea limpio. Es un poco, yo creo, que la fase anterior, ¿no?, a todo esto.
Pero realmente, ¿cuándo empezamos a tomarnos en serio esto de la descarbonización, Álvaro?
Bueno, nosotros es que ahí tenemos un sistema de monitorización, tenemos la suerte de tener un sistema de monitorización que fue diseñado en los años 80. El objetivo era el diseño de obra marítima, pero hoy día nos está dando una información que le sirve al panel del cambio climático, a todos los estamentos que estamos involucrados en este tema, que son casi prácticamente 30 boyas en aguas profundas y someras que hacen red. Estamos anidados en el modelo de vientos de AEMET y desde ahí hacemos modelos de propagación de oleaje con base en la información que recibimos en tiempo real de esas boyas, más 40 mareógrafos, radares HF, o sea, de los que leen la corriente superficial. Estamos integrados en el Copernicus para leer también desde satélite cómo se están comportando las superficies, toda la corriente superficial, y acertamos a 72 horas ya en altura de ola direccional, corrientes, temperaturas, salinidad.
Con 72 horas.
Con 72 horas. Entonces, lo que pasa es que eso que es oceanografía operacional, como tenemos medidas desde los años 80, pues ya es clima también, ¿no?
Ah, claro.
Y aquí es donde entramos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del clima, nos estamos dando cuenta de que se está elevando el nivel del mar, porque se toman las series históricas de los años 80 limpias.
Cada dos, tres años hay un temporal, ¿no?
Y luego se recrudecen los temporales mucho. Y cada año se bate la temperatura superficial del mar. Esto es cada año ya. El año pasado en Dragonera tuvimos 32 grados en superficie, que es el que genera luego, a través de una recirculación, de un proceso de evaporación fortísimo, las danas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos está ayudando a diseñar unos escenarios frente a los cuales nos tenemos que ya ir adaptando. Y entonces, esas medidas ya, el equipo de medio físico de Puertos del Estado, que digamos que es el que gestiona todo ese despliegue, es el que estaba ya alertándonos de que íbamos camino de este tema, es decir, de que nos lo tomáramos en serio.
Que ya llevamos tiempo con esto sobre la mesa, ¿no? Y ya estamos por fin concienciados. Y, Alfonso, ¿cuándo ha comenzado a trabajar activamente la EMT hasta considerarse ahora ya líder en descarbonización en transporte público en España y también uno de los pioneros en Europa, ¿no?
Pues la verdad es que la EMT, curiosamente, es una empresa tremendamente innovadora históricamente. Tenemos ya más de 75 años, pero siempre ha sido innovadora desde el primer momento. Ya por 2000, en los años 2007-2008 empezaron a circular los microbuses eléctricos que conoceríais por el centro de nuestra ciudad en una primera aproximación. O al inicio de los años 2000 tuvimos los primeros autobuses de hidrógeno que no tuvieron mucho éxito, pero que gracias a ellos hoy en día los tenemos. Pero yo diría que fuerte hemos empezado a apostar a partir del año 18-19, que es cuando empezamos la compra de autobuses ya de forma masiva, de autobuses eléctricos, y a pensar en la transformación, como decía, con el plan estratégico, en la transformación de la flota. Claro, eso nos ha llevado a hacer una evolución muy rápida. Luego tomamos una decisión que yo creo que fue importante, que es en la época de pandemia, lejos de quedarnos solo gestionando la pandemia, que también lo hicimos, seguimos apostando y comprando autobuses y transformando. O sea, fueron unos tiempos que aprovechamos también para seguir invirtiendo y pensando qué íbamos a hacer. Y eso nos dio un impulso tremendo. De manera que ahora mismo, por ejemplo, en tecnologías como el pantógrafo invertido, que de alguna forma yo siempre hago la equivalencia con metro, hemos trasladado, por decirlo de alguna forma, la tecnología ferroviaria a la superficie, con todas las características distintas que tiene, pero pensando un poco en ellos, que lleva muchos años haciéndolo muy bien, pues nosotros lo hemos trasladado y somos referencia, yo creo que mundial, podríamos decir, en este tipo de cargas. Todos los días estamos recibiendo muchas visitas internacionales para ver cómo hemos resuelto el tema de la carga, porque además ha evolucionado mucho desde ese año 19 hasta hoy, que apostábamos por cargadores a pie de pista. Pues ahora los tenemos en un segundo nivel, nadie interactúa con los cargadores, el pantógrafo se conecta con el autobús de forma automática, etcétera. O sea, hay una serie de innovaciones. En fin, tenemos una especie de catenaria en el interior de nuestros centros de carga, que es por donde circula toda la intensidad del centro para que nuestros cargadores de ahí tomen la intensidad que necesitan. En fin, hay mucha ingeniería metida y mucha ingeniería compartida, mucha ingeniería de caminos, mucha ingeniería industrial, mucha ingeniería de telecomunicaciones, equipos pluridisciplinares trabajando.
Y qué bien trabajáis todos de manera coordinada, ¿no?
De forma coordinada, efectivamente.
Patricia, vosotros sois una ingeniería que diseña, lo estamos contando, que diseña, asesora, planifica e integráis estos criterios de participación. ¿Y por qué hacéis finalmente de la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático una prioridad?
Bueno, a ver, la respuesta más rápida que me sale es porque es necesario, ¿no? Al final. Pero bueno, si te tuviera que dar como motivos un poco más explicativos y más técnicos, ¿no? El primero sería porque creemos en ello, ¿no? Que al final tenemos que estar en el marco de la normativa europea, en el marco de lo que nos está pidiendo ahora mismo los requerimientos legislativos y obviamente también por creencia, ¿no? La segunda sería porque nuestros clientes también nos lo están pidiendo, ¿no? Nos están demandando, como hablábamos antes, infraestructuras más sostenibles, que a la larga estén descarbonizadas, que tengan un menor mantenimiento porque hayan tenido una mayor adaptación inicial en fase de proyecto. Y luego aquí hay una cosa muy importante que es la financiación, ¿no? Muchos de nuestros proyectos están financiados, no los nuestros, ¿no? Sino lo de nuestros clientes, ¿no? Entonces estas líneas de financiación, especialmente si son de banca multilateral, por ejemplo, vienen de la mano de líneas de financiación climática y sostenible y limpia, ¿no? Entonces, no hay manera de que ahora mismo nosotros a un cliente le diseñemos un proyecto que quiera en algún momento de la vida del proyecto financiar o cofinanciar, ya sea en fase de construcción, en fase de operación o incluso en el diseño, que muchas veces también en países como África o en Asia, en fase de diseño ya están los proyectos, ya están siendo financiados por fondos, ¿no? En los que no incorporemos medidas de adaptación al cambio climático, de reducción de la huella, de todo tipo de reducción de misiones. O sea, nosotros tenemos que estar ahí porque si no, esos clientes no reciben esa financiación, ¿no? Pero lo más importante es que lo hacemos porque creemos en ello, ¿no? Al final.
Alfonso, hemos comentado, pues eso, poco a poco, ¿no? La compra de los autobuses, poco a poco la evolución, pero ¿y qué más medidas concretas lleva a cabo la EMT para conseguir la descarbonización?
Bueno, por refrescar un poco lo que hemos comentado, nosotros
Y con datos buenos de esos que nos gusta dejar sobre la mesa.
Efectivamente, en 2022 desapareció el último autobús de gasoil, o sea que el último ya está en el museo.
Ya está en el
nosotros
museo.
Nosotros somos de las pocas ciudades europeas de un tamaño de capital como Madrid, que tiene, que tenemos más de 2.200 autobuses. En ciudades de este tamaño somos prácticamente la única que tiene flota limpia, como la considera la Unión Europea, ¿no? Gas y eléctricos, con la eliminación del gasóleo. Luego toda la transformación de infraestructuras que he comentado, que he comentado antes, y trabajando también mucho con la energía, que es otro tema relevantísimo para nosotros. Para nosotros, la gestión de la energía, tanto del gas, que tú has hablado, Álvaro, sobre la importancia en puertos y demás, para nosotros el gas es un suministro fundamental con el que hemos padecido bastante con las crisis que han habido y los costes, y para nosotros esa gestión de la energía es fundamental. Ahora mismo trabajando mucho con la energía eléctrica, de manera que nuestros centros de carga los estamos transformando a centros de carga inteligentes, es decir, que van a cargar a la menor velocidad posible para preservar las baterías, siempre en las mejores condiciones económicas del suministro energético, apoyado siempre por energía generada en nuestros centros de operaciones, con placas fotovoltaicas fundamentalmente. Ahora estamos trabajando también un proyecto de almacenamiento de energía con recuperación de baterías ya utilizadas y que tengan un segundo ciclo de vida, y sobre todo con esa carga inteligente que nos permite cargar en el momento adecuado en función de la hora a la que va a salir el autobús, del precio de la energía, de si finalmente no va a salir ese autobús porque tiene que hacer una reparación que tenga prevista, etcétera.
Que eso ya es toda una revolución, Alfonso.
Es una revolución absoluta. Solo nos queda algunos otros puntos por implementar, que también los estamos trabajando, como es el bus autónomo en espacios, digamos, en centros de operaciones, en espacios controlados, por el cual el conductor del autobús deja el autobús prácticamente en la puerta y se olvidará del autobús hasta el día siguiente, que se lo encontrará aparcado en su posición, y todo hecho de forma autónoma, desde pasar el autobús por la limpieza, pasar por su zona de carga, cargar, etcétera.
Ese es el reto.
Ahí estamos con ello, sí. O sea que hay mucha tecnología metida dentro de estos avances.
Y tenemos un impacto, podemos medir todo esto que ha hecho la EMT, podemos dar también otro dato que dejar sobre la mesa, diciendo, bueno, pues la ciudad de Madrid ahora es más limpia porque, según nuestros datos, hemos conseguido reducir.
Sí, bueno, es que hemos conseguido que la ciudad de Madrid, que en el año 19 iba a ser multada por las autoridades europeas con unas cifras multimillonarias, pues llevamos 3 años cumpliendo con la calidad del aire, tanto en emisiones de NOx y bajando permanentemente las emisiones de CO2. Y esto no solo es por los autobuses, pero ha sido fundamental. O sea, por ejemplo, cuando se han ido definiendo las zonas de bajas emisiones, nosotros hemos electrificado las líneas de esas zonas de bajas emisiones. A día de hoy tenemos ya 44 líneas de las 220 que tenemos. Tenemos 450 autobuses aproximadamente, de los 2.200 son cero emisiones ya. Hemos realizado también el proyecto de nuestra planta de hidrógeno, está operativo. Primer central de producción de hidrógeno dentro de unas instalaciones de una empresa de transporte público. O sea que nosotros ahí hacemos absolutamente todo.
Y esto también es auténticamente revolucionario.
También lo es.
Pero bueno, estemos por el hidrógeno, ¿no?
También es otra forma de almacenar energía muy interesante. Cara de momento, pero muy interesante.
Pero hay que estar.
Hay que estar.
Hay que estar, hay que investigar, hay que probar, ¿no? Hay que evolucionar.
Eso es, se mete siempre.
Y eso que os lo digan a vosotros, a los ingenieros de camino, ¿no? Que hay que estar, que hay que probar y que hay que ir cada vez a más.
Siempre tenemos que estar en ese punto. Pero también con una cosa, con un criterio claro, ¿no? Hay que testar todo antes de tomar decisiones. O sea, al final, algunos de nosotros trabajamos con dinero público y hay que invertirlo bien. Entonces, no queremos llegar los primeros por el hecho de ser los primeros. Queremos llegar los primeros por cuando están testadas las operaciones, ¿no? Y están bien testadas y sabemos que funcionan.
Álvaro, 3 líneas de trabajo en puertos del Estado. ¿Cuáles son?
Bueno, pues para entender un poco esas 3 líneas de trabajo que me pides, Alfonso lo explico muy bien. Nosotros, en transporte, con carácter general, en los sistemas de transporte, claro, hay que pasar a las buenas prácticas ambientales, a mitigar y descarbonizar, por un lado, flota, ¿no? Estamos con autobuses, en nuestro caso serían barcos, imaginaos lo que es los barcos, ¿no? En una economía absolutamente globalizada, en donde además en la mar no hay ni soberanía ni propiedad más que de los barcos, es decir, es todo libre, y la posibilidad de suministrar esa nueva energía en algún sitio y arreglar el tema logístico, ¿no? Infraestructural. Es decir, hacer un match entre una descarbonización de flota y una, digamos, unas necesidades de suministro de esa energía. Entonces ahí estamos trabajando en tres líneas. Una, hay una normativa específica europea que obliga a que aquel barco de pasaje, ya sea ferry, crucero, como portacontenedor, que demande conectarse a la corriente eléctrica en puerto para evitar, digamos, utilizar su motor auxiliar estando atracado y quemando ahí combustible marino tradicional, pueda hacerlo. Y esto es hasta el 2030. Para que se hagan una idea del esfuerzo, ¿no? Esto que estamos hablando de datos, ¿no?
Por supuesto, que nos gustan.
No, pues imaginaros un crucero de 17 cubiertas, es un pueblo en fiestas que en un momento dado te pide conectarse, ¿no? Esto es más o menos. Y en Barcelona hay 7 a la vez. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el consumo, la necesidad de suministro de energía eléctrica para el 2030 se multiplica por 2, pero la envolvente de potencia necesaria para asegurar eso, una potencia fija instalada, ¿no? Con un trabajo arduo, se quintuplica. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica, con la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, con Red Eléctrica e internamente con distribuidores y comercializadores de energía para todos juntos tratar de llegar a ese reto. Que es un reto en el que, y también lo ha explicado muy bien Alfonso, estamos con pruebas piloto, porque hay que avanzar así, ¿no? Es decir, a base de ir probando, viendo. Y esto sería una línea de acción, la electrificación.
Vamos por la siguiente línea de acción, Álvaro.
Bueno, la siguiente es más compleja todavía, porque es, digamos, de cara incluso a dar combustible a los barcos. Ahí el problema que estamos teniendo es que todavía no hay una tecnología clara e implantada. Hay algunos que están apostando por un imetanol completo, también con saldo neutro de emisiones de gases de efecto invernadero, apoyado a lo mejor en una línea de hidrógeno, sacando el hidrógeno de una depuración del agua salada, doble proceso de ósmosis, electrointensivo, luego llevándolo a un electrolizador y luego recombinando con un CO2 que ande por ahí de la industria. Y todo esto es electrointensivo, duro, hay que generar alianzas muy importantes entre los navieros y, digamos, todo el sector energético industrial. Y en esos conglomerados estamos trabajando para ir también testando y atendiendo los requerimientos de cada cual, porque cada cual va a haber un portfolio de distintos combustibles ya para el barco navegando en alta mar, no para el atracado. El atracado estamos hablando de electricidad, el de alta mar es muy difícil que, digamos, funcionen con electricidad, ¿no? Porque es una masa de desplazar muy importante, pero también estamos siendo pioneros ahí porque, por ejemplo, hemos sacado a concurso una conexión que es muy bonita, que es la conexión Tarifa Tangerville, uh-huh. O sea, sur de Europa, norte de África, intensiva, porque esto ahora que empieza la operación Paso del Estrecho es monumental. Y el naviero que se lo ha llevado va a hacer una primera línea totalmente eléctrica. Claro, está todo el resto de Europa ahí pendiente a ver cómo la sacamos adelante.
Nos van a mirar de cerca, ¿no?
Entonces esto es otro tema. Y el tercero,
y tercera línea.
Y la tercera línea, y perdonad que me estoy extendiendo un poco, es la eólica marina. Claro, nosotros en España sabéis que estamos apostando por la energía renovable, esto ya lo sabemos, ¿no? Y está la fotovoltaica, está la eólica, y la eólica terrestre es la que más se ha desarrollado, pues estamos con la marina. En el Mar del Norte, con, digamos, profundidades muy bajas, se ha desarrollado, digamos, parques eólicos que están anclados, cimentados en el fondo del mar. Pero en nuestras aguas territoriales, como cae muy rápidamente la plataforma continental, tenemos que diseñar ya parques eólicos que son flotantes. Eso exige unas fustes, unos elementos del molino, que son enormes, no se pueden ni fabricar en el interior, no se pueden llevar por camión en carretera, es imposible. Y entonces los puertos están sirviendo de elemento que recoge esos elementos, los monta en puerto, y los lleva con un barco semisumergido hasta los lugares de colocación de eso. Entonces, todo eso también requiere un trabajo conjunto logístico muy importante, con lo cual también la tercera línea es base logística para la eólica marina.
Aquí quedan estas tres líneas de puertos del Estado y seguimos conociendo qué es lo que hace, en este caso, TIPSA. ¿Qué hacéis vosotros?
Bueno, a ver, sobre todo, tenemos dos líneas también, como corporativamente, evidentemente, somos una empresa con con poco impacto, ¿no? Sobre la descarbonización, o sea, nuestro mayor impacto es en la movilidad de nuestros empleados, y ahí pues llevamos ya muchos años trabajando en un plan de descarbonización. Medimos nuestra huella ya desde el 2016 y la tenemos registrada, y luego medimos todos los indicadores ambientales que nos exigen, que al final no dejan de ser una parte del ESG, ¿no? Que es parte de la descarbonización y la sostenibilidad. Y luego a nivel de proyecto, pues como os he contado, o sea, incluir en todos los proyectos nuestros criterios de diseño sostenible e intentar impactar de esa manera, de manera positiva, no solamente sobre el medio ambiente, sino sobre la población, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en Valencia, por ejemplo, una adaptación al cambio climático de un plan de una ciudad o de una infraestructura existente es muy complicado, pero se puede hacer evidentemente con mucho más esfuerzo, pero todavía tenemos muchas zonas en las que nos podemos adaptar y podemos incluir medidas de descarbonización, podemos construir edificios con menor carbón embebido, con una mucho mayor eficiencia energética. Eso lo podemos hacer y estamos a tiempo, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos impulsar desde el diseño, ¿no?
Por último, porque ya se nos va el tiempo, lástima, porque nos quedaríamos aquí hablando horas entre buena compañía y buen avance de tecnología, de, bueno, ¿qué vamos a decir sobre esto? Pero ¿qué mensaje podemos lanzar sobre el papel que tiene hoy la ingeniería de caminos en la lucha contra el cambio climático, Alfonso?
Bueno, yo creo que la ingeniería de caminos es fundamental para esto que estamos hablando. O sea, es vital. Todas las infraestructuras que hay que desarrollar, todos los proyectos que hay que hacer, todo lo que hay que pensar antes. Y además había un tema que estabas comentando sobre la financiación. Antes hablabas y demás, y es que la energía, o sea, el cambio a ser más sostenibles no tiene por qué arrojar números rojos. Esto no nos cansamos de decirlo desde MTI, desde el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, a nosotros los números de la electrificación nos están saliendo mejores que cuando movíamos los autobuses de gas, y mucho mejores que los autobuses que se movían por gasóleo.
Pues eso nos alegra saberlo.
Eso es un tema tremendamente importante. O sea, hay una gran diferencia en cuanto a la energía de tracción. La inversión es mayor, pero también es un material. El motor eléctrico es un motor mucho más sencillo, con menos desgaste y que podemos alargar en el tiempo. Así que un mensaje fundamental es que la sostenibilidad no arroja números rojos.
Un mensaje rapidísimo,
pues,
Patricia.
Justamente en la misma línea, ¿no? Nosotros comentaros, por ejemplo, que en fase nosotros de proyecto medimos el coste-beneficio, por ejemplo, ¿no? De una de nuestras medidas. Lo medimos de todas, ¿no? Pero de las medidas de adaptación al cambio climático, y lo que vemos y lo que transmitimos al cliente y lo que hace al final es incluir dentro de sus diseños estas medidas de adaptación, porque la inversión inicial le demostramos y además jerarquizamos las medidas, que la inversión inicial al final es un poco más alta, pero que los costes de mantenimiento y de reparación de una infraestructura que a lo mejor aquí, pues bueno, lo hemos visto, ¿no? ¿Vale? Pues cuesta mucho, ¿no? Luego, y además es que se queda inservible una ciudad, una carretera, algo que conecta, ¿no?
Dos, el mantenimiento dos y la puntos. Reparación es, por tanto,
sí. Entonces, el coste-beneficio económico al final sale rentable para el
proyecto. ¿Y Álvaro, por último?
Bueno, lo mismo, vamos a alinearnos todos. Con Patricia lo que tengo que decir es que una de nuestras ingenierías de referencia es TIPSA. Obviamente encargamos proyectos constructivos a TIPSA que nos permiten desarrollar infraestructura básica, dique de abrigo, contradique, muelles, en la división que tenéis de puertos, ¿no? Fundamentalmente, ahí tengo buenos amigos. Entonces, en todos los ciclos de la ingeniería, más lo que la ingeniería puede poner a disposición, efectivamente, hay una progresiva, primero, viabilización tecnológica, técnica, que está en nuestra esencia, ¿no? Como ingenieros, ingeniar, ¿no? Soluciones, pero luego una viabilización económica. Esto también nosotros lo estamos notando. Nosotros lanzamos un proyecto que se llama Puertos 4.0, que es de ideas, proyectos y tal, por acuerdo con todas las autoridades portuarias, que estos acuerdos son por unanimidad, con 28 presidentes de autoridades portuarias, designados cada cual por las comunidades autónomas respectivas. O sea, es un acuerdo interadministrativo e interterritorial. Y lanzamos unos programas de subvenciones en los que estamos notando que de mucha idea y mucho proyecto precomercial de baja maduración, ya están saliendo proyectos en mercado, comercializándose y alcanzando un precio ya competitivo.
Pues creo que hemos dado un buen repaso a la situación actual. Habéis contado todas las propuestas, todo lo que hacéis. Ha sido un gusto, un placer. Desde aquí hemos demostrado que la ingeniería de caminos impulsa la sostenibilidad. Os agradecemos mucho que estéis aquí. Alfonso Sánchez, un placer.
Muchas gracias.
Álvaro Rodríguez de Pena, un gusto.
Encantado.
Gracias por estar aquí. Y Patricia,
muchas gracias
por haberos tenido aquí delante durante este tiempo. Nosotros ponemos punto y final ya a estos podcasts de la Semana de la Ingeniería de Caminos 2025. Todavía quedan horas hasta mañana que pueden venirse hasta aquí, hasta la Plaza de Callao, para disfrutar de esta exposición. Y nosotros nos despedimos. Ha sido de verdad un placer haber compartido tiempo con todos ustedes. Un gusto. Adiós.